La y persistencia de las lluvias pueden provocar, ojo, inundaciones, crecidas repentinas y complicaciones en la red viaria, así que mucha precaución. Vamos a conocer los detalles de esta dana Alice, que está atravesando nuestro país. Jairo Segurola, buenos días.
La dana Alice mantiene en alerta roja este viernes a la Comunidad Valenciana y a buena parte de Murcia. Así llovía cántaros sobre la Catedral Valenciana. Además, tras un día de lluvias torrenciales, las autoridades han suspendido las clases y toda actividad en centros educativos y también sociales en municipios como Cartagena, San Javier, Mazarrón o Los Alcázares. También las universidades de Murcia y Cartagena han cancelado su actividad por completo. En Alicante, el ayuntamiento ha cerrado parques, centros sociales y también educativos y ha aplazado el debate sobre el estado de la ciudad. Incluso el festival Rock and Rolla, previsto para este fin de semana, ha quedado suspendido. Recordar que las lluvias han dejado más de 90 litros por metro cuadrado en puntos como Relleu y 70 en Orcheta, a más en Alicante, y podrían superarse hasta los 180 en las próximas horas. La Agencia Estatal de Meteorología prevé que el temporal se mantenga durante todo el viernes y también el sábado, con especial intensidad en el litoral sur valenciano, Alicante y Murcia, donde el riesgo de inundaciones sigue siendo muy alto.
Pues esa es la previsión. Gracias, Jairo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el gobierno de Israel finalmente lo ha hecho. Ha aprobado la primera fase del plan de paz. Esto ha dicho Benjamín Netanyahu cuando terminaba la reunión de su gabinete, que finalmente ha aprobado el plan.
Hemos luchado estos dos años para alcanzar nuestros objetivos de guerra, y uno de esos objetivos es devolver a los rehenes, a todos los rehenes, los vivos y los muertos, y estamos a punto de conseguirlo. No podríamos haberlo logrado sin la ayuda extraordinaria del presidente Trump y su equipo.
Pues eso es lo que decía el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Las autoridades israelíes además han declarado que el alto al fuego entrará en vigor de inmediato. Y el ejército israelí ya está preparándose para llevar a cabo su retirada parcial del territorio. Pasará de controlar el 80% al 50% de la franja de Gaza. En definitiva, Israel detiene los ataques, liberará 2.000 prisioneros palestinos y Hamas empezará a liberar también a los rehenes en los próximos días. Los 48 rehenes israelíes que siguen en la franja, la mayoría de ellos muertos, aunque se tiene constancia de que al menos 20 podrían estar vivos. Además, Estados Unidos está enviando 200 soldados a la zona para apoyar, para garantizar ese alto del fuego en Gaza. Por su parte, Hamas ha anunciado también que la guerra ha terminado. El jefe negociador del grupo terrorista es Khalil Al-Ayyah.
Hemos recibido garantías de los hermanos mediadores y de la administración estadounidense, quienes confirman que la guerra ha terminado por completo. Hoy anunciamos que hemos alcanzado un acuerdo para poner fin a la guerra.
Esperemos que la paz perdure y sea indefinida. Esto es lo último de la noticia que te venimos ampliando desde ayer hasta ahora de la madrugada. 24 horas en la cadena COPE te hemos ido informando cómo ha ido avanzando esa aprobación, esa firma entre Israel y Hamas del plan de paz promulgado y patrocinado por Donald Trump. Y te cuento que en la agenda judicial, la Audiencia Provincial de Madrid avala investigar un presunto delito de malversación de Begoña Gómez. Pero le da un toque, eso sí, le da un toque de atención al juez Juan Carlos Peinado. Le corrige su decisión de abrir una pieza separada y le dice que debe mantener todo dentro de una misma pieza. Todo dentro de una misma pieza. Además, ve justificado que llamara a declarar al ministro Félix Bolaños. Patricia Rossetti.
La pieza separada por malversación era prematura, no estaba motivada, dice la Audiencia de Madrid, pero el delito se investigará junto al resto de la causa. Recuerdan los magistrados que fue la propia sala quien indicó a Peinado en el mes de junio investigar este delito para determinar si la asesora pudo haberse extralimitado en el desempeño de sus funciones públicas. Y no dirigir la causa hacia Cristina Álvarez no era correcta, dicen los magistrados. La imputación llegó en el mes de agosto. Los comportamientos sobre el tráfico de influencias y la malversación están íntimamente entrelazados porque la intervención habitual de la asesora era supuestamente utilizada como un elemento más de influenciabilidad subjetiva en el segundo delito, tráfico de influencias de cara a la malversación. Y sobre la citación de Bolaños como testigo, bien citado está, señala la sala, necesaria, útil y pertinente. Bolaños era el superior inmediato de Cristina Álvarez. Tiene interés para saber si hubo extralimitación.
Gracias, Patricia. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo vais? Muy buenos días. Bienvenidos, si te acabas de incorporar en esta hora de el viernes, que es 10 de octubre del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y no estoy sola. No estoy sola en este cometido a acompañarte a poner las calles. Tengo aquí a... Y además su presencia es notable, ¿eh? No te creas. Qué chiquito. Tengo aquí a Álvaro Sanz. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Qué fina, Bea. Muy bien. Estoy de maravilla.
¿Te habrían dicho alguna vez para llamarte grande que tu presencia era notable?
Me ha encantado, o sea, la verdad es que me ha encantado porque me la han llamado, pero de manera muy vasta.
¿Qué te
¿no?
dicen?
A ver,
se meten contigo.
Yo
que tengo... no me enteré yo porque tú eres grande, pero yo
se
soy
metieron
matona.
Conmigo hasta el año que entré a jugar a rugby.
No
esto
te
es
puedo
cierto.
Creer.
Esto es cierto, el año que entré a jugar a rugby, pues...
¿Y quién se metía contigo y por qué?
Es que los niños son muy crueles. En general, los niños son muy crueles y yo siempre he sido grande. Siempre he sido muy grande.
Pero ¿puedo decir una cosa?
Dilo.
Hay un momento en el que, y esto es así, porque yo soy pequeña, el problema es ser bajito. Cuando un hombre es alto es todo lo contrario, o sea que no.
No.
O sea, tú por ser alto también has sufrido...
Sí.
Al final sufrimos acoso todos, los altos por los altos, los bajos porque son bajos.
A mí me caía en el cole sobre todo de los niños más mayores. Hasta que, vuelvo a decir, me apunté a rugby y...
No, y ya y, la cosa
y
cambió.
Y enseñé lo que había aprendido.
Los placajes los hacías fenomenal.
Ese día se terminó cualquier tipo de abuso. También tuve una pequeña reunión con la directora del colegio.
También.
No, qué va. No fue tan... No llegó tan lejos, pero sí, alguna ha caído, ¿por qué no?
Bueno.
Pero me han dicho muchas cosas.
Y ninguna que tu presencia es notable.
Nada, pero el rugby también cambió porque ahí a los delanteros nos llaman gordos, entonces ahí mi concepto sobre llamar y que me llamen gordo, yo a mis mejores amigos son gordos, gorditos, mi amor.
Sí, las cosas dichas con cariño, el problema es cuando
claro.
eso te afecta de otra
sí,
manera.
Sí, sí.
Bueno, ¿a qué nos hemos puesto a charlar Álvaro y yo?
Porque me has dicho que
nos apetece.
Que se nota mi presencia.
Vamos a contar a los ponedores hasta las 5 de la mañana qué cositas les contamos.
Bah, pues un montón y súper chulas. Como ya tenemos aquí el fin de semana que lo podemos oler, viene Rosa Rosado a hablar de música y nos trae una fiesta guateque. Guateque, que siempre me ha gustado mucho el palabra.
La palabra y la película.
Y la película.
Si no la has visto, te la tienes que ver.
La tengo ahí recomendada, me la ha recomendado Mariano, le tendré
Hombre,
que echar un vistazo.
Guateque es un clásico.
Y bueno, pues ya te puedes imaginar que con el nombre Bailar, pues vamos a bailar un poquito aquí en el estudio.
Perfecto.
Y también vamos a aprovechar para refrescar el tema que nos está sirviendo hoy de leitmotiv durante
claro.
el día de hoy, viernes. Vamos a hablar de series, estamos hablando más bien de series. Estamos preguntando si veis muchas, de qué género son vuestras series favoritas y si soléis visitar series del pasado.
Claro, es que nos interesa saber también qué series te gustaban antiguamente, cuando las veías, bueno, pues con tus padres, con tus abuelos, con la persona con la que te pusieras delante de la televisión. Horas de saber también la información del tiempo para ver cómo viene este fin de semana, que sabemos que hay una zona del país en la que la situación es bastante complicada.
Pues sí, Bea, para este viernes se espera un día marcado por la inestabilidad en buena parte del este y del sureste peninsular, además de las Islas Baleares, por la influencia de la Dana Alice, que ha estado visitando a la zona este del país durante los últimos días. Las precipitaciones pueden ser muy intensas o incluso torrenciales en la parte sur de la Comunidad Valenciana y al este de Murcia, con acumulados importantes en pocas horas. En cuanto a las temperaturas, van a bajar en el cuadrante sureste y en el área del Alborán, mientras que sube ligeramente en el litoral atlántico andaluz, en el oeste de la cordillera cantábrica y en Galicia, en Canarias, vamos a tener cielos nubosos en el norte de las islas y poco nubosos al sur. Las temperaturas, sin embargo, se mantienen sin grandes cambios. Y ya mirando al fin de semana, esta inestabilidad de la que hemos hablado va a seguir afectando al este peninsular y a Baleares con lluvias y tormentas ocasionales que podrían ser localmente internas. En el resto del país va a predominar el tiempo más estable, con cielos poco nubosos y un ascenso ligero de las temperaturas diurnas. En las noches, sin embargo, vamos a seguir teniendo un poquito de fresco.
Un poco más de fresco. Pues es que estamos a 10 de octubre. ¿Qué queremos? No podemos pedir más a la vida, bastante. ¿Eh? Hemos tenido...
Aquí sacaría las chaquetillas.
El veroño que le gusta a Álvaro. Vamos a escuchar los mensajes que nos habéis dejado en el WhatsApp, en el 662-942-605. Esas notas de voz que te pedimos, las placas en las que te presentas, nos cuentas quién eres, qué haces, cómo pones las calles, por qué te gusta el programa y te identificas como soy ponedor. Vamos con ellas.
Buenas noches, ponedores. Bea, Carlos, equipo, un saludo. Aquí José Luis Feito, un placa blanca del grupo Securitas. Saludo a todos los ponedores del grupo y de España. Un abrazo fuerte y feliz Día de la Hispanidad.
Hola, buenas noches. Soy Rodolfo Rentería. Los escucho seguido desde acá, de San Miguel Allende, Guanajuato, México. Me gusta mucho su estilo. Muchas gracias.
Buenos días, Pulpo. Desde el Bierzo Alto, en la granja de San Vicente, un minero retirado.
Buenos días, Pulpo. Aquí estamos echando la noche de mantenimiento. Me gusta de escucharlo. Soy ponedor.
Hola, ponedores. Buenas noches. Eusebio, aquí en ruta de Guadromán hacia Madrid. Que...
Saludo,
soy ponedor.
662-942-605 es el WhatsApp donde nos han dejado estas notas de voz identificándose como ponedores. Queremos que tú también lo hagas y te vamos a incluir en este tren de voces. Y ahora sí, te tengo que decir que si me estás escuchando a las 4 y 11 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hablando de series, nos dice José María que él veía El Virginiano y Bonanza. Dice series de los 70 y de los 80 que eran muy buenas, de pistoleros, me encantaban. Nos saluda desde Villota del Duque, Palencia. Mándanos tu nota de voz o escríbenos y te leemos y escuchamos.
He muerto y he resucitado con mis cenizas, un árbol he plantado, su fruto ha dado, y desde hoy algo ha empezado. He roto todos mis poemas, los de tristezas y de penas, lo he pensado. Sin dudar, vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado cantado al son de acordes aún no inventados. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo.
vamos avanzando en esta madrugada, son las 4:15, estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE, conociendo un poquito las series de nuestros ponedores, las que les gustaban. Barona Charlie nos dice que a él le gustan de risa y de acción, tienen que tener eso. También Lorenzo, que ha pasado varias fases de series. En los 80, el equipo A, MacGyver, en los 90, Xena, la princesa guerrera, no la he visto en la vida, sé cuál es, no la he visto en la vida.
No, y Expediente, esa me ha pillado a mí.
Sí, y Expediente X, está así, muy buena. Dice, también soy muy de Encis, de Bones, todas estas que van de forenses o de policías y demás. Las veo y veía, solo no les gustan a nadie. Dice, soy un incomprendido. No, aquí has dicho algunas que, claro, Expediente X es un clásico de la serie, de la ficción. Y genial. Bueno, Alejandro, la mejor serie que vi nunca es la de 30 monedas. Esta es de Álex de la Iglesia, me parece.
La de 30 monedas, sí.
Sí, es una ida de olla total de Álex de la Iglesia. Álex de la Iglesia suele tener idas de olla en prácticamente en todo lo que crea. Es parte de... A mí también me gusta mucho. Esta la empecé a ver, pero no es de las que he rematado, tengo que decir.
Pues yo la he visto las dos temporadas.
¿Y qué tal?
Y la primera está fenomenal.
La segunda ya se le va del todo.
Sí,
ya.
Sí, la segunda para mí, bueno, se le va bastante la pinza. De hecho, Mariano me está haciendo gestos que me lo confirma. Sí, se le va bastante la chola.
Ahí es muy Álex de la Iglesia, pero nos encanta.
Una pasada. Francisco dice que hoy ve alguna, que las hay muy interesantes, pero que hace muchos años veía Topacio, que les tenía enganchadísimo hasta tal punto que cuando el trabajo se lo permitía, pues si no le permitía ver solo el trabajo, él la grababa en aquella cinta VHS, la que todavía conserva algunas por ahí,
claro,
que la había con su mujer.
Claro,
es algo... Yo eso también lo he llegado a vivir, ¿eh? Bueno, claro, lo estoy diciendo aquí como si fuera hace 2 millones de años.
Hombre, es que no tienes 2 años.
Ya,
quiero decir,
verdad.
Los que no lo han vivido, mis hijos. Que mis hijos es siempre tele a la carta. No, ellos no saben lo que es grabarte algo porque te pilla fuera.
Ellos
pero
eso no
tú
manejan.
Ya tienes una edad.
O sea, ya me quito el papel de joven. Genial, perfecto. Vamos a hacerlo así. Nos cuenta también José Luis que una de las últimas series que han visto han sido las turcas, las telenovelas turcas que han llegado a la televisión privada
pues
hace unos años.
Turcas he visto yo creo que una. El Can Yamal este.
Pues él.
Pero no me acuerdo cómo se llamaba.
José Luis vio 3 seguidas y cuando terminó dijo que
que
hasta
no,
ahí.
Que hasta ahí ya no podía más.
Sí, se dio cuenta del enganchón que llevaba. Esto es como en Big Bang, cuando Penny se da cuenta de que lleva 4 días jugando al ordenador, que dice, ya está, hasta aquí.
Se frenó. Tengo que parar. Bueno, Teresa dice, me encanta la serie Poquita Fe, yo también estoy enganchada.
Pasada.
La estoy viendo y además voy... la hemos devorado. También me gustó mucho Hijos de la Nieve. Del pasado nunca me perdí a Falcon Crest, la veía con mi marido. Con mis hijas disfrutamos mucho de Farmacia de Guardia, esa la he visto yo en casa también. Manolo y Benito, Un Paso Adelante, Periodistas también, hombre, claro. Y ¿Quién da la vez? Con un personaje, Viviano, el de los recados, tan entrañable, con un magistral José Sacristán. Hombre, lo de Viviano, el de los recados, que cada vez que alguien tenía un esguince o sufría algún problema en la pierna, era que eres Viviano, el de los recados. Eso se quedó como muletilla.
Mira, la desconocía.
Sí, muy curioso. Tenemos también en el 662-942-605 notas de voz. A ver.
Buenos días, Bea y Álvaro. La serie que más me gusta y que me la sé de memoria es Big Bang Theory.
Mira.
Es que me descojono.
Sí.
Por más que la veo, me sigue haciendo mucha gracia. Y ahora me ha dado por las series nórdicas policíacas. Me encantan por las tramas y sobre todo por el paisaje. Nada, desearos buen fin de semana, que si os quiero un montón y que soy Carmen de Santander.
Hombre, las nórdicas policíacas tienen también mucho tirón, igual que la literatura, las series también son buenas, basadas muchas en novelas de ellos, sí, yo he leído varias, para mí me gusta mucho el tema thriller, y así con asesinatos y cosas así, y están muy bien. Hay más notas de voz.
Buenas noches, Pulpo Equipo.
Buenas.
Aquí Guajote del Bosque.
Qué rico, Slomoyete, gracias.
Me
llegaron el viernes pasado.
De la serie, yo recuerdo mucho la de mi infancia, que era veía yo Verano Azul, El Coche Fantástico.
Claro.
También me gustaba mucho Está Escrito un Crimen. Y la última que he visto en Netflix es Aníbal, que va sobre un veterinario de Galicia. Y está, a mí la verdad que me ha gustado. Y también deciros que somos ponedores.
Qué bueno, la de Se ha Escrito un Crimen has puesto carita.
Es que, joder, vea, es que no me suena.
Era Ángela Fletcher, ¿verdad? Era, claro, era una mujer que así parecía que estaba ocupada a sus labores, una abuela, pero no, resolvía crímenes. Sí.
Como los misterios de Laura, pero...
Pero los misterios de Laura es inspectora, ¿no? Es investigadora.
Sí, claro.
Ángela Fletcher creo que no se dedicaba a ello, ella no era policía. Era aficionada, de hecho era escritora, y ella luego... Sí, era un poquito... Lo que le pasaba a... Hombre, está tan buena que se me acaba de ir de la cabeza, la de los 10 negritos y tal, que era que escribía novelas. Ay, por
no
favor.
No te puedo ayudar.
Se me acaba de ir. Es la escritora más importante de todos los tiempos porque es la que más ha vendido.
¿No es Agatha Christie?
Agatha Christie. Ah, vale, claro. Vale, si vale. Está ahí pegándose de bofetadas con la Biblia. Claro, vamos a ver. Si es la escritora de bestsellers que más ha vendido en la historia. Sí. Y no me salía.
Y tuvo una muerte también con controversia, ¿eh?
Sí. Sí, sí. Sí. Bueno, pues Ángela. Y desapareció durante una época. Mm. Que es una cosa muy curiosa. Ángela Christie, ella utilizaba también algunas veces la protagonista, era una abuelita que se dedicaba a resolver crímenes. Claro, Miss Marple. Bueno, pues esta era una especie de Miss Marple. Ella escribía y resolvía misterios. Y claro, se colaba en cualquier parte porque no sospechaba, nadie pensaba que iba a investigar.
Era una anciana venerable.
Era una anciana venerable, era brutal. Muy bien, muy bien. Bueno, hablando de series, que nos encanta. En nuestro Facebook y en el 662-942-605 tenemos que continuar con el programa 421. Y es que de esto vamos a recordar ahora el temazo que han sido las series, por eso te estamos preguntando por ellas. Forman parte de nuestro día a día, se han convertido en un elemento de ocio asequible a todos. Cada vez vemos más series, ¿eh? Y además de los más variados estilos. Las hay para todos los gustos, de terror, de época, comedias. Hemos hablado sobre ello con Cristóbal Terrer. Él es el director de la web Serie Maniac y hay que prestar mucha atención porque nos ha aconsejado series súper interesantes.
Hoy en nuestro temazo, tras el partido, tocamos, digamos, uno de los motivos más recurrentes de la conversación, que son las series. A día de hoy, hablar de las series es hablar de la vida, es hablar de algo recurrente que nos hace muy felices a todos. Y por eso hoy te estoy preguntando, ponedor, tú, por ejemplo, ¿cuál es la serie que estás viendo ahora? O a lo mejor no estás viendo ninguno, me lo tienes que contestar, me da lo mismo, pero me interesa saber qué serie estás viendo ahora. Porque claro, seguro la recomendación de algún compañero o algún familiar o algún vecino pues es la que te ha llevado a esa serie. Bueno, pues resulta que las series de televisión están formando parte de nuestro día a día y se ha convertido en un elemento de ocio asequible absolutamente a todos. Seguro que sabes que La Casa de Papel nos ha llevado al éxito más allá de nuestro país.
Quiero proponerte un negocio. Un atraco singular. Porque no vamos a robar el dinero de nadie.
¿Qué vamos a robar?
Esto es solo un ejemplo de la amplitud de esta industria. Y de ella vamos a hablar hoy en Poniendo las Calles con Cristóbal Terrer. Cristóbal es el director de la web Seremaniac, que es una web espectacular para tener controladas un montón de series. Y aquí está Poniendo las Calles como un campeón. Cristóbal, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal? Aquí estamos.
Pues la verdad que bien. Ahora es una hora perfecta para hablar de series, pero lo que sí que me gustaría es que nos contases a los ponedores cuál es tu función, ¿no? Tu función como director de Seremaniac, que es una de las, múltiples ocupaciones que tienes, porque a otras cosas que te dedicas, ¿cuáles son?
Sí, bueno, la verdad que, bueno, de hecho me pilláis despiertos a esta hora porque es que no paro. Yo me gusta mucho meterme en muchísimos charcos y entonces sí, bueno, soy un apasionado de las series de televisión, que por eso surgió este blog, esta web, que tiene ya 15 años, pero es que también estoy metido en muchísimas cosas. Estoy en la organización de la Feria del Libro de mi ciudad, tengo varios programas culturales de radio, de podcast. Me encanta la fotografía, le dedico también muchas horas a la fotografía. He publicado alguna novela, o sea que muchísimas cosas no me da la vida en ello, por eso me pilláis despierto porque soy un poco nocturno también.
Es un poco nocturno como todos los que estamos poniendo las calles. ¡Qué crack! Para que sepan los ponedores. Claro, que con tantas plataformas es muy complicado elegir. Yo no sé cómo empezar a tirar, ¿no? ¿Cómo, por dónde tiramos, Cristóbal, a la hora de tomar una decisión y quedarnos con una u otra?
Efectivamente, es súper complicado. A mí mucha gente, ya te digo, me escribe comentarios, me escribe email, incluso bueno, la gente conocida en el trabajo me preguntan, oye, ¿qué serie veo? ¿Qué plataforma veo? Claro, es complicado. A ver, yo creo que Netflix en España es la que mejor está funcionando y prácticamente en todo el mundo la que tiene mayor índice de penetración entre la población. Prácticamente todo el mundo tiene Netflix. De hecho, tuvo el acierto de ser de las primeras en llegar aquí a Europa y a España. Pero más allá de Netflix hay vida, yo siempre lo digo, hay otras plataformas muy interesantes. Por ejemplo, mi favorita para mí, siempre la recomiendo, es Apple TV, que antes era más complicado acceder a ella porque necesitabas tener un dispositivo Apple, entonces si no tenías cuenta de Apple no podías, pero ahora puedes pagar la suscripción a través de otras plataformas. Por ejemplo, si tienes Amazon, pagando un poquito más al mes, puedes acceder a Apple. O si tienes Movistar, también puedes acceder a Apple. Los grandes, o el gran directivo de HBO, el jefe de contenidos de HBO, que siempre ha sido, bueno, un poco la referencia, ¿no? Con él empezó todo en el mundo de las series, allá por el año 2000 con Los Soprano, pues... se fue de HBO cuando la plataforma empezaba a mostrar un poco signos de debilidad y fue contratado por Apple a golpe de talonario, ¿no? Un poco como hacen con los futbolistas. Así que yo creo que Apple tiene un sello de calidad indudable en todas sus series. Ahora algunas que te gusten más, otras menos, pero la producción es maravillosa. Está creando muchísimo contenido, muchísimas series nuevas y para mí es una de las plataformas, por ejemplo, que más recomiendo ahora, sobre todo, que se ha liberalizado, digamos, y que todo el mundo puede acceder a ella. Las mejores series del momento están en Apple TV.
Fíjate qué dato nos acabas de dar, que lo teníamos absolutamente descontrolado, Cristóbal, y esto viene muy bien porque, insisto, hay ya mucha oferta, no sabemos qué ofrece cada cosa, y la verdad que alguien así, con tanta experiencia, nos recomiende en Apple TV, que hay cosas interesantes, nos viene muy bien. Vamos a acercarnos, si te parece, al meollo de la cuestión, que son las series, nos interesan y mucho. ¿Qué es lo que va a venir en los siguientes meses, Cristóbal? ¿De qué estamos pendientes los españoles ahora mismo?
Bueno, pues ahora hay bastantes series. 2025 yo creo que está siendo un año interesante. Primero porque estamos arrastrando todavía, imagínate, series que habían sufrido retrasos por la crisis esta o la huelga que tuvimos en Estados Unidos de guionistas a la que luego se juntaron los actores. Entonces todavía hay muchas series que se están estrenando este año que están fantásticamente bien. Ahora mismo, pues yo creo que se está hablando mucho de series como Task de HBO, que es la nueva serie del creador de Mare of Easttown, que fue una serie que funcionó fantásticamente bien en HBO. Y bueno, pues su creador ha lanzado hace tres semanas diría yo, su nueva serie, Task, muy interesante. En Netflix, como no, que es, como decíamos, la plataforma que tiene todo el mundo. Pues, por ejemplo, también hace dos semanas se estrenó Black Rabbit, Conejo Negro, con Jude Law y Jason Bateman, dos actorazos increíbles que están en el mundo de las series, y que es un thriller psicológico muy, muy, muy interesante. A mí me ha gustado mucho, de lo mejorcito que he visto estos últimos meses. ¿Qué más te puedo decir? Bueno, Mobland, por ejemplo, nos cambiamos de plataforma a Sky Showtime. Mobland, Tierra de Mafiosos, es una serie también de la que se está hablando muchísimo y está provocando que la gente, solamente por ver esta serie de la que todo el mundo está hablando, o todos los que nos gusta el mundo de las series, pues se esté haciendo de esta plataforma, que en principio es una de las grandes desconocidas, pero que está funcionando muy bien. Tiene a Tom Hardy, a Pierce Brosnan, a Helen Mirren. Es una serie también de thriller que no para, llena de giros y con cierta también profundidad psicológica y una construcción de personajes fantástica. De series del momento, yo te diría, por ejemplo, ya que estamos hablando de Apple, pues la comedia de estudio creada por Seth Rogen, que ha arrasado en los premios Emmy que se celebraron hace poquito y que, bueno, ha sido la serie de comedia más nominada de la historia de los premios, y es una auténtica maravilla, sobre todo para los que somos muy, muy, muy cinéfilos, porque nos cuenta un poco, pues eso, todos los entresijos, toda la tramoya que hay detrás de una gran productora de cine, cómo diseñan, pues bueno, las películas, cómo piensan el elenco. Es divertidísima, es un disparate. Además, narrativamente es fantástica porque tira mucho de plano secuencia, o sea, es fantástica de estudio. Y bueno, en la semana pasada terminamos, por ejemplo, de ver Alien Planeta Tierra en Disney Plus, que es otra serie que está dando muchísimo que hablar, creada por Noah Hawley, que es el creador también de la serie Fargo, que yo sé que hay mucha gente que le gusta. Y bueno, pues Alien Planeta Tierra, es que imagínate, en el mundo de las series antes era impensable que este tipo de ficciones y de producciones se pudieran llevar a la pequeña pantalla, y ahora tenemos, pues bueno, la calidad que hemos visto en el cine tantas veces con la saga Alien en el salón de tu casa. Sí. Y bueno, por ejemplo, la peculiaridad es que es una especie de precuela de las películas y que por primera vez vemos a, bueno, a los bichejos, a los xenomorfos, a los aliens en el planeta Tierra. Son series que están dando muchísimo que hablar y de las que está, bueno, de las que hay ahora mismo que se pueden ver en antena y disfrutar.
Pero fíjate, a Cristóbal yo ahora le voy a pedir una cosa, más que una cosa, es una recomendación, sobre todo para algunos perfiles o tipos de espectadores. Por ejemplo, Cristóbal, para una ama de casa, recomiéndanos algo.
Para una ama de casa, sí. Mira, lo tengo clarísimo. Yo recomendaría de HBO Big Little Lies, Pequeñas Mentiras, la serie de Nicole Kidman y Reese Witherspoon. Es una miniserie de 2 temporadas, aunque ahora hay rumores de que van a hacer una tercera. Es un thriller en un pequeño pueblecito de Estados Unidos en el que aparentemente todo es fantástico, todo es maravilloso, pero como dice el título de la serie, hay pequeños secretos que vamos a ir desgranando y es una serie fantástica, sí.
Muy bien, perfecto, tomamos nota. Por ejemplo, para alguien que trabaje en el sector del comercio, alguien cualquiera, a ver, una serie.
Pues mira, hay una serie poco conocida que también así nos movemos por otros sectores, que es Halt, Catch and Fire, que habla un poco de la carrera informática que hubo en los años 70 y 80 por lanzar el primer ordenador personal. Es una serie que poca gente conoce, está disponible en AMC Plus, otra plataforma que no está de forma nativa en España, pero que podemos ver a través de otras plataformas, por ejemplo en Amazon, pagando una pequeña suscripción tenemos acceso a ella, y habla un poco pues eso, sobre el mundo de esos comerciales y esos investigadores científicos que estaban deseosos de lanzar al mercado el primer ordenador. Yo creo que es una clase magistral de marketing y de cómo se tienen que hacer las cosas para llegar más arriba y el primero al mercado. Es una serie muy interesante.
Muy interesante, claro. Claro, nosotros aquí somos un programa de noche, de madrugada. Bueno, es el programa más largo, más extenso que hay en la radio en España, vamos. De 1:30, oficialmente en la parrilla pone 1:30. Hay veces que empezamos ahí 45, hay 42, hay 39. Pero nosotros somos un gran programa de noche de mucho tiempo. Y claro, ahora mismo hay muchas personas que están trabajando. Hay gente que comienza a trabajar a las 11 de la noche y que desconectan a las 6 de la mañana. O sea, que tenemos un montón de horas para estar con la audiencia. Pero a todos esos ponedores, Cristóbal, ¿qué les podemos recomendar en esos ratos de descanso para que las jornadas no se les hagan tan largas?
En estas noches tan largas,
sí.
Pues a ver, hay muchísimas series. Yo, por ejemplo, mira, te podría recomendar The Bear, El Oso, la serie de Disney Plus, que para mí es una de mis favoritas de los últimos años, la recomiendo muchísimo. Y bueno, para esos trabajadores pues nos muestra un poco los entresijos también de una pequeña taberna de Chicago que simplemente sirve bocadillos, que tiene bastante éxito, pero que tiene la idea de convertirse en un restaurante de alto standing que opta a la estrella Michelin. Es una serie bastante estresante porque se ve el mundo de la cocina por dentro. Luego también tiene historias maravillosas de los personajes y los lazos familiares, que sí, al fin y al cabo es de lo realmente importante de la serie. Pero bueno, son episodios cortitos, de media hora, trepidantes, muy ágiles, no paran, y yo creo que es bueno para media horita de descanso que tengas en algún huequecillo, pues puedes ir viendo las 4 temporadas que hay ahora en emisión, repito, en Disney Plus. Y ya te digo, yo, para mí es una de mis series favoritas, porque más allá de lo que te estoy contando, es cine en estado puro y es una auténtica joya.
Qué bueno, Cristóbal, qué bueno. Me dice ahora mismo Ernesto, dice, Pulpo, pensad por favor en nosotros, en los que llegamos a casa después de nuestra jornada de trabajo, que solo queremos entretenernos. Claro, a eso yo le sumo, Cristóbal, también los que quieren olvidarse de todo, los que quieren desconectar, los que quieren, no sé, descargar la carga mental de toda la jornada. ¿Alguna recomendación, Cristóbal?
Vale, pues mira, para eso, por ejemplo, podríamos recomendar algo de Amazon, que todavía no hemos tocado la plataforma.
Es verdad.
Yo creo que Fallout, una serie un poco gamberra, con humor negro, una distopía, inspirada en uno de los videojuegos más míticos de la historia, que es ese Fallout. Y es una serie, de momento solo tiene 1 temporada, enseguida en noviembre, diciembre llegará la segunda. Y es una serie que el año pasado también fue una bomba, es muy divertida, aunque también tiene ese lado o ciertas capas de profundidad que podemos también aprovechar, pero bueno, si no queremos pensar mucho, Fallout, te vas a divertir, hay acción, hay un poco de violencia y un poco de escenas un poquito más gore, pero bueno, es muy, muy, muy divertida en un mundo apocalíptico y loquísimo y bueno, una de los bombazos de Amazon Prime.
No nos olvidemos, Cristóbal, que hay gente mayor también escuchando la radio y que también, oye, pasan unas cuantas horas frente al televisor. Esa gente mayor, ¿no? Que se reconocen, por cierto, Cristóbal, muchas veces en las historias de hace décadas.
Pues mira, hace poquito Movistar estrenó una serie también, miniserie, deliciosa, uh-huh. que es La Canción, que es, bueno, un poco la intrahistoria del triunfo de Massiel en Eurovisión. Yo creo que les va a encantar porque la ambientación es una pasada. Se ve, pues bueno, la España de la época con esos coches, ¿no? Con esos edificios, con los personajes políticos del momento, porque bueno, parece que la idea de que España ganara Eurovisión, pues detrás había un entramado político importante que venía también del caudillo para intentar poner a España en el mapa. Así que vamos a conocer todos los entresijos y van a rememorar también, por ejemplo, yo la vi con mi madre y la disfruto muchísimo porque se han puesto todas las canciones del momento, los guateques, así que es una serie muy, muy chula que yo creo que se le ha dado poca importancia y poco bombo, pero que ha funcionado muy bien en la plataforma y a la gente de ese rango, de ese target de edad, yo creo que les va a alucinar.
Seguro que sí, lo vamos a disfrutar una barbaridad. Bueno, yo a los ponedores les vuelvo a decir que estoy despidiendo, mejor dicho, a Cristóbal Terrer, es el director de Seremaniac. Es muy sencillo escribirlo, Seremaniac, sin la O al final, nada, seremaniac.com. Te doy las gracias, Cristóbal, por habernos acompañado antes de actualizar la información aquí en la cadena COPE en Poniendo las Calles y sobre todo por habernos dado todas estas ideas en torno a las grandes series del momento y las de hace un montón de tiempo. Muchas gracias, Cristóbal.
Nada, un placer. Cuando queráis, aquí estamos para hablar de series.
Perfecto, pues te tomamos la palabra. Un abrazo bien fuerte. Por eso entenderás, ponedor, que hoy te pregunte en torno a la serie que estás viendo, o la serie que querrías volver a ver, o la serie que tienes pendiente de ver, o si te gustan o no te gustan las series. Vamos a hablar de series durante todo este programa. Los mensajes los puedes seguir dejando en facebook.com/poniendolascalles. Los WhatsApp los puedes seguir mandando tanto de audio como escritos al 662-942-605. Y te vamos a integrar en este programa de radio.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Al caer la tarde, Expósito.
Hoy hemos hablado del minuto y resultado del caso Begoña, que investiga al juez Peinado. Una investigación que sin duda afecta no solo a su imagen, sino que también podría hacer tambalear al mismo presidente del gobierno, aunque parezca imperturbable.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalet y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Entramos en el guateque. Aquí seguimos poniendo las calles a golpe de nostalgia porque es verdad que hay canciones que te llenan de alegría y que, bueno, pues supieron conquistar perfectamente el ánimo de miles de jóvenes tanto en los conocidos guateques como en las salas de fiestas. Y seguro que la mayoría de los ponedores que están ahora mismo escuchando la radio pues son muy fans de Los Brincos y también de canciones como estas que siempre nos alegran el corazón. Rosa Rosado, muy buenas.
Hola, Pulpo, ¿qué tal, ponedores? Jolín,
qué canciones tan bonitas este, aunque no las hayamos vivido intensamente en el momento en el que sonaban en la radio, por la edad sobre todo, reconocemos que son canciones muy importantes.
Hombre, y nos las sabemos y nos ponen el corazón contento, como tú decías, que por cierto, ¿tú sabes que los Brincos fueron conocidos como los Beatles españoles?
Es correcto, lo sabía.
Y esta canción es como muy beatleana, tú imagínatela en inglés y cantada por los Beatles. Es que da el pego.
Sí. Es que suena mucho a Beatles.
Suena mucho a Beatles. Pues esto era en los 80, en los 60, una locura. En aquella década, los Brincos conquistaron el corazón femenino y, lo decías bien, fueron los precursores de los famosos guateques, que no eran otra cosa que fiestas con comida y baile que se daban en las casas. Los guateques en las casas. Y luego, desde luego, no había sala de fiestas donde no sonaran los Brincos. Bueno, pues hoy quería hablar de ellos porque hace unos días nos dejaba a los 75 años Miguel Morales,
sí, verdad,
que fue
Miguel
miembro Morales. De los Brincos,
sí.
Que llevaba tiempo arrastrando problemas de salud, que prefirió llevar en la más estricta intimidad, y hay mucha gente que no se ha enterado de su muerte.
Sí, sí, no te ha ascendido nada y no nos damos cuenta que Miguel Morales ha sido un top, o sea, ha sido una persona muy importante en la música y que en los últimos años los Brincos, a pesar de su enfermedad, me consta porque Félix, mi tío, el hermano de mi madre, era el batería de los Brincos.
¡Qué bueno!
Antes era el batería de los Pequeñiques, sí, y hacían muchas giras con los Brincos en los últimos años. Y es verdad, apenas la gente sabía que estaba malito. Sí. También te podría decir que incluso él tampoco sabía muchas veces nada, ¿eh?
Ya, pobre Miguel. Bueno, pues fíjate, habrá ponedores a los que les suene poco, pero si os digo que era el hermano pequeño de Antonio Morales Jr., el marido de la Durcal...
Fíjate.
Claro, que también falleció en 2014, en este caso por causas naturales.
Sí.
Por lo tanto, Miguel era el tío de Saila, de Carmen y Antonio, creo que se llama el hijo de Rocío Durcal. Y también vais a flipar.
¿Por qué?
Que Miguel era el marido de Fedra Lorente.
De la Bombi, claro.
De la Bombi, del 1, 2, 3.
Claro, efectivamente, sí, hombre, eso yo sí lo sabía, sí, pero bueno, es verdad, mucha gente no tenía ni idea.
Mucha gente no lo sabrá, entonces, ¿cómo vamos a perder la oportunidad de escuchar a nuestra Bombi? Vamos a recordarla.
Hola, buenas noches, Bombi.
¡Ay, qué mal empecé el año, doña Mayra!
¿Pero qué le ocurre?
Que estoy harta de la democracia.
¿Pero por qué?
Porque me paso el día votando.
¿Votando?
Sí, dando votos de concurso en concurso. Ya no sé si soy una mujer o un referéndum.
Pero bueno, ¿a qué viene tanto bote?
Verá, yo quería presentarme para el título de Miss Oficinista, pero me dijeron que había otro que me iba como anillo al dedo.
¿Así cuál?
¡Miss Burrocracia! ¡Y eso duele!
Y eso duele. Es verdad, siempre cerraba con una frase que luego toda España lo repetía, ¿eh?
Claro, era y eso duele y otra era ¿por qué será?
¿Por qué será? Es verdad.
Sí, bueno, eran otros tiempos en los que se frivolizaba y mucho con el papel de las mujeres en la sociedad. Pero bueno, recordamos que Fedra Lorente fue asidua en las películas de la era del destape y fue Chicho Ibáñez Serrador quien le puso el sobrenombre de la Bombi debido a su poderosa anatomía. Ella empezó en el 1-2-3 en el 83, pero desde el 71 fue la cuñada de Rocío Dúrcal, ambas casadas con dos hermanos.
Fíjate, eso yo no lo sabía, ¿eh?
Pues mira, Miguel Morales nació en Manila, empezó haciendo los coros en el grupo Pequeñiques, como os he dicho antes, junto a su hermano Antonio, entró en la última etapa de los Brincos. Originalmente este grupo se creó en el 63, ahí estaba Junior, Fernando, estaba Manolo González y el incombustible Juan Pardo.
Sí, verdad. Bueno, cuando dices Fernando, te estás refiriendo al gran Fernando Arbex, que
este
es enciclopedia
Arbex.
Y ha sido enciclopedia de la música en España, ¿eh?
Sí, señor, Fernando Arbex. Sí, bueno, pues se les consideraba los Beatles españoles por su impacto en el pop español y porque fueron una revolución con su estilo y con sus propuestas musicales. Y lo fuerte es que esta primera formación tan exitosa solo duró 2 años, desde 1964 al 66, porque ese año Juan Pardo, a partir de ahora JP, porque no me gusta mencionarlo, Bueno, JP y Junior abandonan la banda y forman el dúo Juan y Junior. Vamos a recordarlos.
En Galicia un día lo escuché. Una vieja historia en un café.
Anduriña es un clásico. Sí. Es una canción que se publicó en el 68 y que tuvo mucho éxito, aunque este sonido es de la última actuación que hicieron juntos en televisión en 1990, porque aunque en algunos libros sobre historia del rock español se les menciona como uno de los dúos más creativos de España, esa reunión que hicieron en 1990 como que pasó totalmente desapercibida. Ellos abandonan los Brincos en el 66 para formar su propio dúo musical y se separan en el 69, 3 años después. ¿Por qué? Sí. Pues porque Junior empieza una relación con Rocío Dúrcal, a pesar de que ella ya tenía una relación con JP.
¡Anda!
O un rollo, llámalo como tú quieras. Entonces, claro, aquello no termina bien y cada uno se fue para un lado. Junior se dedicó a llevar la carrera de Rocío y JP pues siguió en solitario y no les ha ido mal a ninguno de los dos. Y bueno, volviendo a los Brincos, lo que os decía, entre los años 64 y 66, con Juan y Junior en su formación, firman algunos de los mejores temas de la historia del pop español.
¡Qué bueno!
¡Borracho!
¿Borracho yo?
¡Qué bueno!
Titula esta canción. Estamos hablando de uno de los grupos del pop español de los 60 más conocidos de nuestro país y este tema movido con letra humorística titulado sí. Borracho batió por entonces un récord nacional porque vendió más de 100.000 copias, hablamos fíjate. De 65
Uy,
y estuvo 25 semanas en las listas de éxito.
Qué barbaridad.
Fíjate, por este título, Borracho.
Borracho.
Bueno, semanas antes de Borracho, El Pelotazo lo pegó esta canción que vais a reconocer todos enseguida.
A ver. Me encanta esta canción.
Si me preguntas a dónde voy y si tú quieres saber quién soy, piensa que es fácil de adivinar que yo soy yo.
¡Qué fuerte! Que esta canción era de la época de nuestros padres, Rosa, que esto es muy importante.
Pues yo no había nacido, te lo digo de verdad.
Yo tampoco.
Sí, 1971.
Nada.
Esta canción titulada Flamenco estuvo 29 semanas en las listas de éxitos. Un tema de aires flamencos que les llevó a lo más alto en España. Fue su primer número uno y es muy probable que aquella fuera la primera vez que se empleaban sonidos de flamenco en la historia del rock. Porque hasta ahora esto no se había hecho. Y es verdad que esta canción suena como muy flamenquita.
Es verdad. Qué buenas canciones tenían los Brincos, por favor.
Pues sí, y qué poca importancia les damos, porque es verdad que al hacer este repaso de los Brincos hay canciones que digo, madre mía, no sabía que era de ellos. Pues sí, porque otra canción de los Brincos es esta, la vais a reconocer enseguida.
A ver.
La otra noche bailando estaba con Lola.
Claro, por favor.
Y me dijo que se muy sola.
Te encanta.
Qué pasada.
Que pensaba que yo ya no la quería.
Madre mía.
Y creía que yo salía con otra.
Lola es un clásico. Es un clásico también de la época de los Guateques. En el 67 se van de los Brincos Juan y Junior y llegan los guitarristas Vicente Ramírez y Ricky Morales, que es el otro hermano de Junior.
Claro.
Y un año después, en el 68, publican uno de sus mejores discos, titulado Contrabando, que incluye este tema Lola, que se convirtió en otro de sus grandísimos éxitos. Y en este repaso de los Brincos nos faltaría un clásico atemporal.
Nunca te...
Nostalgia, ¿eh?
Sí.
Se me están poniendo los peleteros de punta. Es una época que no volverá, Pulpo.
Sí, me encanta. O sea, estamos haciendo muy bien con estas canciones, recordar todos esos momentos.
Sí. Además, este es uno de los temas más comerciales de los Brincos, aunque todos recordamos a JP, bueno, a Juan Pardo, cantándola en la Nochevieja de los años 80 y 90, por lo menos. Claro. Estuvo durante muchos años cantándola cada Nochevieja. con el sorbito de champán, no me digas.
Sí, sí, desde luego.
Pues
desde
es un tema de los Brincos, por favor. Realmente duraron la década de los 60, porque se disuelven en el 71. Tú fíjate qué locura de década para ellos y para tantas jovencitas que, bueno, que seguían locas cada paso que daban los Brincos. En el 2000 se vuelven a unir hasta el 2003. Aquí son Fernando y Miguel Morales quienes retoman el grupo, pero al poco tiempo muere Fernando. Miguel se queda solo y en 2014, con motivo del 50 aniversario de la banda, retomó los Brincos y hasta que ha podido ha estado actuando por toda España, hasta no hace mucho.
Sí, es verdad. Sí.
Así que bueno, teníamos esta deuda pendiente con Miguel Morales, que ha fallecido a los 75 años. Y ya puestos a completar el guateque, vamos a hacerlo con unas canciones que nos alegran la vida y el corazón, porque hay otras tantas que también merece la pena recordarlas en estos momentos. Pulpo,
maravilloso,
por ejemplo,
maravilloso.
Esta.
Un rayo de sol, oh, oh, oh.
Fíjate, fíjate.
Me trajo tu amor, oh, oh, oh.
Fíjate, por favor.
Un rayo de sol, oh, oh, oh. A mi corazón, oh, oh, oh. Llegó.
¿Por qué no sabemos todas estas canciones, Rosa? ¿Por qué no las sabemos?
No lo sé, pero yo ni siquiera había nacido. Esta fue la canción del verano de 1970. Y si una persona la escucha por primera vez 55 años después de esta fecha, inevitablemente la termina cantando, como estamos haciendo todos ahora mismo. No me preguntes por qué, pero es así. Es una canción que se queda en el cerebro.
Tal cual.
Y que tarda un montón en salir. Bueno, hay que decir que esta canción ya contaba con una versión previa que se lanzó en Francia en 1969 de una tal Sheila. En España se la entregan a la discográfica EMI, que inicialmente la ve perfecta para el cantante Tony Roland. Sin embargo, acaba en manos de los Diablos, quienes cambiaron la letra, el título, la lanzan en 1970 y obtienen un éxito arrollador.
Pues no tenía ni idea.
Pues fíjate, es que muchas veces antes funcionaba así la industria, ¿eh?
Canciones
que se las pasan a una discográfica, la discográfica piensa en un artista, al final acaba en manos de otros y fíjate.
Fíjate.
En cierto modo se convirtió en el arquetipo de la canción del verano. Desde 1970 ha sido así y fue una de las primeras, este Rayo de Sol de los Diablos, que yo creo que siguen en activo con Agustín Ramírez, que es el cantante y uno de sus fundadores. Por ahí andan, haciendo conciertos.
Sí,
bueno,
sí, sí.
Hablando de Tony Roland, seguimos de guateque.
Help, ayúdame, en tu amistad he puesto todo mi fe. Help, ayúdame, y tiémblame la mano de un hermano. Help, ayúdame, en tu amistad he puesto todo mi fe. Help, ayúdame.
Qué bueno.
Bueno, Tony Roland, que tú lo ves, bueno, visualizando el vídeo de esta canción, es que parecía el príncipe de Bequelar, ¿eh? También te digo.
Sí, tal cual, justo.
Con ese pelete largo así a melena, por alrededor así de la cabecilla. Bueno, esta canción de Tony Roland fue un clásico en los guateques del 71. Nada más publicarse se coló en los primeros puestos de las listas de ventas. Hay que decir que Tony Roland nació en Holanda. Después se traslada de Países Bajos a Barcelona. Y es que tuvo un éxito muy grande con esta canción. De hecho, durante muchos años ha sido su tarjeta de presentación y la canción más esperada en sus conciertos.
Desde luego que sí, ¿eh?
Pues fíjate, poco ruido ha hecho este hombre. Porque yo decía, Tony Ronald, y murió en 2013.
Sí, falleció en 2013, sí. Lo conté yo aquí en Poniendo las Calles a Herrera. Y cuando le estoy dando la del pulpo a Carlos, me encuentro con, primero, que Herrera es muy, muy fan de Tony Ronald y sobre todo que la había conocido desde hace un montón de años.
Claro, sí. Es que fue un hombre muy, muy conocido, un artista muy querido. Y fíjate que no tenía yo controlada su muerte y hace un montón de tiempo, 2013, debido a una larga enfermedad.
Sí.
Porque hay gente que yo pienso que todavía está viva y me pasa con Tony Ronald. Y si estamos de guateque, este otro éxito no puede faltar.
Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba. ¿Cuántas cosas barrería? Primero.
Lo que haría
yo primero. Época, por favor.
Qué chulada.
barrería yo el dinero que es a causa y el motivo hay de tanto desespero.
Qué chula, ¿eh?
Sí.
Segundo, los Sirex.
Lo que haría yo segundo.
Es una banda curiosa porque fue una de las primeras bandas de rock and roll en este país.
Sí, sí, sí.
Se forman en Barcelona en 1959, uh-huh, y yo creo que siguen en activo también. Les costó arrancar, pero es verdad que en el 65, cuando lanzan esta canción, que por cierto la grabaron de mala gana porque se la impuso la discográfica, funcionó tan bien que vendieron 100.000 copias del EP donde estaba, que eso es muchísimo para aquella época, sí, y para sí, la sí, de ahora.
Desde luego que lo era, era una barbaridad.
Y además montaban un concierto de rock cañero donde acababan todos tirados por los suelos, enloquecidos, tocando, cantando, gritando. Ahora supongo que estarán más calmados, también te digo.
Desde luego.
Pero sí, sí, uno de los primeros grupetes de rock and roll que tuvimos en este país, nacido en Barcelona, los Sirex.
¡Wow!
Y la escoba.
Voy a comprar una escoba cada uno.
Por favor, qué canciones, qué momentos, qué recuerdos. Los ponedores tienen que estar ahora mismo frotándose las manos.
Bueno, disfrutando, porque de verdad con estas canciones se disfruta un montón. Y en mi guateque particular no podía faltar la gran Karina.
Cielo azul, a Cupido descubrí, disparaba con sus flechas, pero el blanco no de ti. Tal vez yo, o tal vez tú, tal vez a ti te alcanzará, pero ya te darás cuenta, pues se clavan de verdad. Aquí está, viene ya tan feliz, con sus flechas de amor para ti, quizás también para mí, sí, también.
Bueno, Karina se merece una sección, vamos a hacerla un día de estos, porque tiene tantísimas canciones, sí, de verdad. En los años 60 y 70, Karina era lo que hoy se habría denominado una superestrella. Era una jovencita que cumplía todos los requisitos necesarios para ser la revelación del momento. Claro. Una imagen fresca, una muchacha rubia, de grandes ojos azules, divertida, simpática y con un chorro de voz que convertía todo lo que tocaba en tema del momento.
Sí, sí,
hacía giras por España. Es que viajaba hasta Japón en el 70. Sí. Se fue a Japón para triunfar con sus flechas del amor.
O sea, esta canción directamente le llevó a triunfar en Japón también.
Sí, 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 sí. Este fue el gran éxito de aquel momento. Uno de sus discos más vendidos del 69 y número uno en las listas de éxitos durante semanas. Y fue la canción que consolidó a Karina como la reina del pop y le permitió llenar plazas de toros en sus giras, ya te digo, ir hasta Japón. Y es que, bueno, son muchas las canciones, las flechas del amor, el baúl de los recuerdos, la fiesta, muchas canciones que resuenan en la memoria colectiva de varias generaciones, sobre todo aquellas que tararearon las letras de Karina en la década de los 70, de los 80. Aunque también muchos jóvenes de la generación Z la conocen y conocen sus canciones y le ponen cara gracias a las redes sociales. Porque Karina, a sus 79 años, está estupenda, ha descubierto Instagram, que le ayuda a mantenerse activa, distraída, y mucha gente joven la ha descubierto por las redes y se ha convertido, pues digamos, en una abuela achuchable, ¿no? Sí. Que la queremos todo el mundo.
Y además que tiene en sus espaldas pues un montón de canciones que se sabe todo el colectivo, ¿eh?
Sí, 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 ya te digo, de antes y de ahora.
Sí, es verdad.
Y con la que fue la cantante símbolo de la España de los 60, pues yo creo que hasta aquí está bien,
¿hasta
¿no?
aquí ya?
¿Esto? Hemos, pegado un buen meneo a algunas de las canciones más representativas de los guateques. Hay
Oye,
más.
Que estas canciones nos hacen rejuvenecernos, ¿eh?
Sí, 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 hombre, por lo menos casi 50 años, imagínate. Hay más, ¿eh? Pero bueno, eso será para otro día. Es que esto da mucho de sí, Pulpo.
Di que sí, di que sí. Pues nada, te convoco para la próxima semana y que sigamos disfrutando con tus historias.
Muy bien, pues un besito a todos, ponedores. Que
gracias, Rosa Rosado. Seguimos
amor
en COPE. Seguimos poniendo calles.
Son las flechas que se clavan.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. A las 10 de la mañana de este viernes, la agencia meteorológica eleva a rojo el nivel de alerta por fuertes lluvias en Murcia y en Alicante. Se podrían acumular ahí hasta 180 litros por metro cuadrado. Se han suspendido las clases en esos territorios en decenas de municipios. Con estos datos sobre la mesa, vamos a conocer